en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767... el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República y de Radio Martí.
Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Hoy vamos a estar analizando el acontecer en México, pero también en particular lo relacionado con nuestro amado pueblo cubano y con los acontecimientos que afectan a nuestra isla. Nos encontramos hoy con el presidente de la Comisión Justicia Cuba, el licenciado René Bolio, y vamos a estar conversando temas de derechos humanos y temas de presos políticos y de justicia en el cambio en Cuba. Una de las noticias más importantes en días recientes ha sido el anuncio por parte del régimen comunista de Cuba de que el Consejo de Estado va a excarcelar a 2.064 presos. Aún no se ha especificado cuántos presos políticos van a ser excarcelados, pero por el lenguaje del comunicado se entiende que presos políticos que han estado en más de una ocasión no van a ser excarcelados. De nuevo, no se especifica en ese comunicado cuáles son los tipos de presos que van a ser excarcelados, pero el régimen castrista históricamente ha utilizado esta maniobra repetidamente para propósitos políticos. En el pasado lo ha utilizado cuando se va a dar la visita de algún dignatario, sobre todo los papas, pero en estos momentos se está dando un momento de coyuntura política en los Estados Unidos en el que los esfuerzos de la resistencia cubana, del exilio cubano, han logrado ir cercando económicamente a la dictadura de Castro con su nuevo rostro de Miguel Díaz-Canel. René Bolio, como jurista, como presidente de la Comisión Justicia Cuba, que está investigando estos casos y que ha exitosamente presentado los casos más fuertes de crímenes de lesa humanidad ante la OEA y ante el Parlamento Latinoamericano, sobre todo con el hecho de que de manera histórica por primera vez se ha presentado una ley ante un Congreso Latinoamericano buscando la instalación de un tribunal internacional. Tu reacción ante este anuncio por parte del régimen comunista de Cuba de que el Consejo de Estado va a indultar a 2.064 presos.
Bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan. Y primero que nada, estos anuncios tienden a ser un tanto falsos. Primero habría que corroborar qué presos son, quiénes son estas personas que supuestamente van a liberar. Segundo, ¿por qué están ahí? Es muy normal que en estas dictaduras, sea por una injusticia, por un mal proceso, por una falsedad, y también, pues, el indulto es para alguien que ya se juzgó y que resultó culpable. Pero, pues, en este caso, vamos a ver, primero, esta cantidad tan grande de personas que van a sacar de las cárceles, ¿quiénes son y por qué los sacan? Quedan decenas de miles aún en las cárceles por diversos delitos. Y lo que nos interesa es que los presos políticos sean, por cualquier proceso, liberados. Nos interesa si es una liberación administrativa o un indulto. El tema de los presos políticos es aquellos que están en la cárcel por expresarse, por pensar diferente, por hacer actividades de proselitismo o cualquier otra cosa que en los países libres es lo más normal y natural. Entonces tenemos un tema, primero, de identificar quiénes son estas personas y segundo, por qué estuvieron en una prisión. Ahora, el reclamo que hacemos es esencialmente para liberar a los presos políticos y de eso aún no sabemos nada, aún no nos dicen un solo nombre. Y además le ponen una condicionante, que no haya reincidencia, es decir, que estén en la cárcel por un solo delito y que no hayan vuelto a cometerlo, que hayan sido de nuevo encarcelados. Esto le cierra la puerta a las personas que nos interesa que salgan y que están ahí por aplicar sus libertades, que las tienen por solo ser humanos. El discurso que nosotros hemos dicho por todos lados es que se deben respetar los derechos humanos. Y los derechos humanos están contemplados en una carta, no son un invento, no son una interpretación, no admiten ningún tipo de desviaciones. Y el tema no es liberar a los 2.064 presos, el tema es liberar a toda la isla de Cuba. En toda la isla, el sistema, encabezado por Raúl Castro y por Miguel Díaz-Canel, sigue violentando las libertades y los derechos humanos de los cubanos. El tema grande es liberar a la isla. Ojalá que estas personas, podamos saber quiénes son, saber qué impacto van a tener en la sociedad cubana, si les van a permitir quedarse o van a estar siempre con la llamada espada de Damocles, en la cual les van a limitar sus libertades cuando estén en ejercicio, o van a querer expulsarlos del país como lo han hecho con muchos disidentes. La liberación debe ser total, sin condiciones, y además debe tener el ingrediente de que les permita realizar las actividades que cualquier ser humano puede. Por otro lado, yo creo que las condiciones que nos han relatado los presos políticos que han logrado salir de las prisiones cubanas, algunos con penas tan enormes y desmesuradas como son 30 años, queremos solicitar por este medio, hemos solicitado, la Comisión de Justicia Cuba ha solicitado en la Embajada Cubana en Washington que nos permitan el acceso a Cuba para realizar las investigaciones pertinentes de los crímenes de los que están acusados estas personas. Por supuesto, lo que hemos recibido es un silencio total. Ni siquiera se han atrevido a decirnos que no. Y queremos aprovechar este momento para que nos permitan entrar a realizar las investigaciones pertinentes, hacer los cuestionarios que necesitamos hacer y a visitar. En este momento queremos agregar las condiciones de las cárceles cubanas. Queremos investigar, queremos certificar que las condiciones reúnen los requisitos mínimos de paz, de alimentación, de seguridad que debe tener las cárceles en cualquier lugar del mundo. Reiteramos esta solicitud, la Comisión Justicia Cuba, además de querer entrar a Cuba, necesitamos una visa especial para entrar, queremos entrar también a conocer el estado del presidio cubano y a entrevistar a los prisioneros políticos que hoy se encuentran todavía en las cárceles cubanas, que no sabemos si liberen y que probablemente tienen alguna causa pendiente ante la dictadura. Entonces, la Comisión Justicia Cuba quiere en estos momentos solicitar formalmente la entrada a Cuba para realizar las investigaciones pertinentes y sobre todo para ver el estado que guardan los presos políticos dentro de las cárceles cubanas y además revisar sus procesos que normalmente están plagados de vacío, de injusticias y de ilegalidades, aún con la propia legislación cubana.
René, apartando un momento del tema de los presos políticos y la investigación que Justicia Cuba está haciendo sobre eso, recientemente hubo un anuncio en México sobre el ingreso a México de médicos cubanos. Tú publicaste un artículo analizando este tema muy leído en las redes sociales. Quisiera que ahondaras sobre lo que tú analizas sobre los médicos cubanos, los médicos mexicanos, la decisión del gobierno mexicano en este artículo que publicaste en las redes sociales.
Claro que sí, con mucho gusto. Existe hoy la sospecha, se ha trascendido, de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere hacer un contrato para traer a México a médicos cubanos. El traer a médicos cubanos pues no es una cuestión de beneficencia o de seguridad social, es algo mucho más profundo y dañino. Es un negocio en el cual se le paga a la dictadura cubana, y escúchenlo bien, la dictadura cubana recibe cerca de $4,000 al mes por cada uno de los médicos, y esto lo tenemos en el contrato que firmaron con los países socialistas, como lo fue en su momento Brasil, con Lula da Silva y Dilma Rousseff. Ahí el contrato dice $4,200 para cada médico cubano que se pone a trabajar en Brasil. Pero hablando con los médicos cubanos, resulta que ellos reciben $400 al mes. Es decir, el 90% del salario de su trabajo es robado y entra a las arcas de la dictadura cubana con la complicidad de una institución que es la Organización Panamericana de la Salud, lo cual los hace cómplices de este grave delito que está del robo del salario de los médicos cubanos. Es el primer tema, que es una gravísima injusticia con estas personas que se van a trabajar a otros países. El segundo tema, muy importante, es que mucho del trabajo que hacen estas personas tiene que ver con actividad, propaganda del régimen castrochavista, con propaganda del, por supuesto, del gobierno que los contrata, con una serie de papeles que hacen de chivatos, de reportes, de situaciones sociales, políticas, de qué sucede en los lugares a los que son asignados, para dar información a los gobiernos, tanto al cubano como al que los contrata, de todo lo que está sucediendo y poder tener la inteligencia para, sobre todo, tramitar las represiones. Entonces, son esclavos y agentes. Y lo tercero, como médicos, me parece muy cuestionable. Dentro de los programas que han estado en Venezuela, en Brasil, en otros países, cuando los van a atender, resulta que son muy deficientes en su preparación. Yo no sé si tengan algún tipo de preparación física, las escuelas de medicina cubana en algún momento tuvieron algún prestigio. Hoy ante esta masificación y envío de profesionales, me parece que están enviando a gente sin calificar. Entonces, gente que queda lisiada, ciega, que muere por malas prácticas médicas, y todo esto está reportado en el ejercicio de la actividad médica que estas personas hacen en otros países. Y esto sin contar en que están en otros países y tratarán de desertar. Sin embargo, también se cometen algunas situaciones bastante irregulares, como que les retiran el pasaporte para impedirles salir del país donde están haciendo sus trabajos. Y aún así hay deserciones. Un ejemplo muy interesante, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuando toma posesión del cargo, decide analizar este programa, que en Brasil somos más médicos, y resulta que lo que él les dice es: yo les voy a pagar directamente a los médicos cubanos que se queden y les ofrezco aquí residencia. Sin embargo, los propios médicos cubanos no pudieron aceptarlo porque tienen de rehenes a sus familias allá en Cuba, ustedes lo saben, tienen allá de rehenes a todos sus bienes, sus familiares, y no les permiten tener este tipo de libertad que les permita quedarse en otro país. Entonces, no es posible, y retiraron prácticamente a todos los médicos de Brasil. Algunos valientes decidieron aceptar esta oferta del presidente Bolsonaro, pero esto es evidencia que es un programa que lo único que busca es que la dictadura permanezca, trascienda, crezca, tenga más ingresos. Los ingresos increíblemente certeros, las cifras que hay de estos ingresos son de 11 mil millones de dólares al año. 11 mil millones de dólares al año que entran por concepto de arrendamiento de servicios de profesionales, que se dicen así, y que además son agentes. Entonces los propios países pagan por meter agentes extranjeros a su propio país y los desangran. Esto supera cualquier actividad económica de Cuba, la que sea, de exportación de minerales, de alimentos, de lo que sea, de tabaco, de ron, incluso supera el turismo como ingreso. Entonces, estos programas lo que hacen es financiar a la dictadura cubana. ¿Qué motivaciones políticas, entiendes tú, pudo tener el régimen de Cuba para anunciar en estos momentos una excarcelación de presos? ¿Qué relación hay entre esto y las sanciones económicas, las campañas que se han llevado a cabo de criticar, de sancionar la entrega de recursos para el aparato militar turístico cubano? ¿Cuál es tu análisis de esta situación? Y también, ¿cómo se relaciona, es la segunda pregunta, cómo se relaciona esta excarcelación de presos a una posible triangulación con la crisis venezolana? Quiero repetir que están escuchando el programa Alternativa por las ondas de Radio Martí y de Radio República, moderado por un servidor, Orlando Gutiérrez Corona, con la participación del doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba. Bueno, claro que sí. Bueno, la excarcelación de presos no es la primera vez que la hacen. Hay que ver en qué circunstancias se ha hecho en los últimos 60 años esta excarcelación de presos. Lo primero es que es una moneda de cambio, es una moneda que utiliza la dictadura cubana frente, sobre todo, a otros países en Europa o los Estados Unidos, para dar muestra de que está dispuesto a ceder en algo frente a alguna negociación. Entonces acumula primero presos para después ofrecerlos como moneda de cambio para alguna negociación. En este marco en el cual hoy tenemos al gobierno de los Estados Unidos aplicando en forma total las sanciones que le permite sus propias leyes, que tenemos una situación en la cual Venezuela ya no ha podido surtir a Cuba de los bienes que necesita, y que la economía cubana no puede subsistir por sí misma, siempre necesita de la ayuda del extranjero, me parece que este número de personas liberadas, repito, no sabemos quiénes son ni por qué estuvieron presas, no tenemos información alguna, seguramente tratará de ser un token, una moneda de cambio, una muestra de que pueden tener alguna actitud benevolente frente a alguna negociación que quieran hacer, ya sea con la Unión Europea, ya sea con Estados Unidos, o ya sea en el marco de la visita de algún dignatario extranjero al cual puedan utilizar como mediador.
Las espeluznantes noticias que están saliendo de Venezuela sobre la directa participación de asesores castristas cubanos en las torturas y en los asesinatos, ¿tú crees que incida en la motivación que tiene el régimen para hacer este anuncio de benevolencia súbitamente?
Por supuesto que sí. La actividad que realizan los cubanos y los cubanos empleados de la dictadura en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en otros países, es de coadyuvantes de la represión. Cuando no son directamente los responsables tanto de recabar la inteligencia, la información, tanto de arrestar, de golpear, de torturar, de dirigir las torturas, de obtener inteligencia. Entonces, cuando salen estas noticias, los propios venezolanos, los nicaragüenses, han identificado ya a personas cubanas, empleados del régimen castrista, que están dirigiendo estas actividades notoriamente inhumanas, ilegales, y que contradicen el espíritu de no intervención de los pueblos. Entonces, me parece que en contraste quieren decir que no solo que esas acusaciones, una cortina de humo, taparla y decir que son buenas personas y que están dispuestos a cambiar o a liberar personas. A mí me parece que la meta no es liberar a 2.000 presos o a todos los presos, sino liberar totalmente al pueblo de Cuba y a los pueblos que oprime la dictadura cubana, esencialmente el nicaragüense y el venezolano.
El aparato de terror cubano ha sido extendido a Nicaragua, Venezuela y Cuba. La Comisión Justicia Cuba, aparte de investigar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en suelo cubano, está activamente investigando crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista fuera de Cuba, específicamente Venezuela, Nicaragua, quizás otros países.
Sí, por supuesto. El espíritu de la misión Justicia Cuba no se circunscribe solamente al territorio cubano. Se circunscribe a todo país, a toda persona. Acordémonos que los crímenes de lesa humanidad son contra la humanidad, no contra un sector en específico, ya sea por territorio o por historia, sino que todos los que estén sometidos a algún tipo de vejación en sus derechos humanos podrán ser custodiados por el derecho internacional y la Comisión Justicia Cuba busca protegerlos. En el tema de Venezuela y Cuba hay claridad, tanto documental, existen convenios escritos entre las dictaduras de Cuba y de Venezuela, en el cual se le paga a la dictadura cubana por mantener este aparato de inteligencia, de control, de tortura, de manejo de armas y de crueldad que han demostrado para balacear a todos los muchachos que han estado protestando en Venezuela, para acabar y torturar con los nicaragüenses. Pero además tenemos casos en otros países que han sido sus aliados, como en su momento Bolivia, Ecuador, donde los miembros de las milicias cubanas han ejercido labores de investigación, de represión, en una asesoría criminal para estos gobiernos. Creemos que es parte de su vocación el cuidarse, el salir al mundo, el querer que todos los regímenes les sirvan, ya que el control que tienen sobre Cuba, lamentablemente para los cubanos, no tienen la manera de autosatisfacer al pueblo cubano, de tener, a pesar de las riquezas que tiene la isla, tanto en minerales como en riqueza vegetal, como en capacidades ganaderas y agrícolas, no pueden ni siquiera alimentar a su propio pueblo y tienen que expandirse como una enfermedad para nutrirse de otros pueblos mediante los mismos ejercicios de violación de derechos humanos, represión, tortura y asesinato.
¿En qué forma contribuye esto al futuro de estos países? ¿Cómo contribuye este tipo de actividad de justicia Cuba a consolidar o a construir la democracia?
Contribuye en un primer término a mantener la memoria, al saber qué está pasando, al saber la verdad, y saber que se utilizan métodos violentos, métodos totalmente inhumanos para mantener el poder. Ese es el primer tema. No solo que lo hagan, sino la razón que lo hacen es la razón más profundamente dictatorial, que es mantener el poder. Y contribuye al saberse la verdad también, no solo a lo que sucedió en el pasado y buscar la justicia en el presente, sino también contribuirá, esperamos, a que cuando sean juzgados y condenados estas personas, a que sea ejemplar. Es decir, que en cualquier democracia que se construya a partir de la caída de estas dictaduras, las tentaciones totalitarias, dictatoriales, de crueldad, de combatir a la humanidad, sean apagadas. ¿Por qué? Porque saben que la impunidad no va a existir. Saben que quien cometa estos delitos, quien los siente cometer, va a ser juzgado, va a ser condenado y tendrá que pasar sus días en prisión. A mí me parece muy importante la ejemplaridad en este sentido, porque permite que se pueda construir una democracia, que las bases se puedan construir sobre justicia y sobre la base de cero impunidad. Antes de las crisis de la democracia en Venezuela, en Nicaragua, en México, por supuesto mucho más pronunciado en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, que podemos decir propiamente en México, en este momento, ¿qué te hace pensar, qué te hace analizar sobre la democracia en América Latina? ¿Es aún un factor, es aún una esperanza viable? Las democracias en América Latina son relativamente nuevas, han surgido a base de muchos sufrimientos, han tenido graves problemas, hemos tenido dictaduras en nuestra región todo el tiempo, pero el problema más grave es una especie de desilusión fomentada por estos dictadores de decir que la democracia no funciona. Y la democracia funciona y funciona muy bien. Hay países que se han esforzado por cuidar su democracia y mantenerla, Uruguay, Costa Rica, Chile. Hay países que la democracia viene acompañada no solo de un mecanismo de voto, de organización, sino también de libertades, de prosperidad. La democracia, cuando se combina con la voluntad del pueblo de salir adelante, hace que los países se vuelvan poderosos, autosuficientes, y por supuesto un grado muy importante de alcance de felicidad. Entonces yo creo que la valoración de la democracia en nuestros países aún es escasa, se debe valorar más, los resultados deben llegar más a la población, pero si comparamos cómo les ha ido a los gobiernos democráticos frente a los dictatoriales, las diferencias son tan evidentes que no permiten ni siquiera un debate. La diferencia entre un pueblo que vive procesos democráticos y que adquiere libertades y que adquiere desarrollo económico frente a lo que viven hoy estos países sometidos por dictaduras comunistas, no alcanza ni siquiera el punto de comparación.
¿Por qué entonces ha habido este surgimiento de esta ola antidemocrática disfrazada de populismo en diferentes países latinoamericanos?
El tema es la inconformidad que hay con los gobiernos que no alcanzan la velocidad de los beneficios. Y por supuesto el tema de políticos corruptos, ¿no? Me parece que hay un tema importante de corrupción que también debe acompañarse de unas sanciones, de que no haya impunidad y de que la corrupción sea castigada. Este desánimo que ha tenido algunos pueblos y que han sucumbido frente al encanto de algunos políticos que se convierten poco a poco en dictadores, es uno de los temas pendientes de la democracia latinoamericana, que pueda juzgar con sus propios ojos, con sus propios oídos, las falsas promesas que hacen estas personas y que puedan exigir en su momento el cambio de estos dirigentes. Una de las cuestiones de la democracia es el derecho a equivocarse y a corregir.
Quiero agradecerle al doctor René Bulio su participación en este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Queda de ustedes con un fuerte abrazo, un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.